Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Continuamos en Herrera en COPE. Imagínese que sube al metro y que le empieza a usted a recorrer un sudor frío y siente que la gente que tiene cerca pues le agobia. Siente que le están juzgando y que piensan mal de usted. Y si a alguien se le ocurre acercarse a usted y hablarle, el terror le va a atenazar. Solo puede pensar que está haciendo el ridículo. De pronto te tiemblan las manos, empiezas a tartamudear, ni logras hablar ni tampoco escuchar. Solo deseas huir de ahí, estar solo, no interactuar con nadie. Y empiezas a rehuir tiendas, bares, ya no vas a la peluquería, después evitas ir a clase o al trabajo, hasta que un día decides quedarte en casa, recluirte en casa y no salir. Es la fobia social, que es un problema. Yo me he quedado con la cifra verdaderamente sorprendida, porque es 500.000 de españoles y muchos de ellos son adolescentes. El doctor César González Blanc es psicólogo clínico del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Hola, buenos días.
César, ¿cómo comienza este tipo de trastornos? ¿Cómo comienzan?
Bueno, suele empezar bastante pronto. Es decir, la edad de inicio media suele estar en torno a la pubertad. Y los 11, 13 años, 15 años, por ahí suele empezar. Puede empezar de formas, a veces de forma, digamos, insidiosa, poco a poco, y otras veces de forma brusca, a partir a lo mejor de algún incidente desagradable, una situación adversa que supone un estrés importante, y aparece pues el problema de un modo más brusco.
¿Los síntomas los hemos descrito bien? Es decir, un día, en fin, empiezas a subir al autobús o al metro y te vas sintiendo mal, te vas agobiando. ¿Es así como empieza?
Bueno, no necesariamente que un día entres en el autobús o en el metro y te empieces a sentir mal. Muchas veces está relacionado pues con pautas de crianza, el modo en que hemos ido aprendiendo a identificar y a relacionarnos con los demás. Y eso no es una cosa generalmente pues bueno que sea como yo que sé, puede ser como un caso de un trastorno de pánico, ¿no? Que aparece un día uno se sube a un autobús y efectivamente empieza la ansiedad a un modo muy brusco y como de sopetón, ¿no? Sino que esto, bueno, tiene que ver más cómo nos vamos relacionando con los demás, cómo identificamos las señales de amenaza o de rechazo de los demás y va un poco como internalizándose, ¿no?
Pero ¿cómo se podría diferenciar de una timidez? Hay grandes tímidos entre nosotros, ¿eh?
Sí.
¿Cómo se diferencia? ¿Doctor? Hoy estamos con las comunicaciones,
sí.
que parece que no. Bueno, vamos a seguir hablando con el doctor César González Blanc. La verdad es que no debe ser fácil, ni muchísimo menos, vivir con fobia social. Y llegará un momento que la gente no podrá, la gente que lo padece, no podrá ni siquiera ir a trabajar.
Claro, no, es un problemón. Y luego está lo que le preguntabas tú al doctor. Debe ser difícil de detectar. Y si nos fijamos en el perfil al que nos estaba contando el doctor que más le afecta, que es el de los adolescentes, a ver si podemos volver a contactar con él para que nos cuente qué pueden hacer los padres. Porque claro, me imagino que la tendencia natural es decirle al hijo, venga, va, no vas a ir al metro o no vas a coger el autobús. Venga, anda,
tira. Instituto, al
quitarle
colegio.
Importancia. Pero claro, seguramente con esa actitud, que es la más natural, la más humana, estás agrandando, estás contribuyendo a hacer peor ese problema y que efectivamente en la época, en la edad adulta, el problema te lleve incluso a no poder ni siquiera salir a la calle para ir a trabajar o para hacer tu vida cotidiana.
Claro. Los riesgos a los que te estás enfrentando son muchísimos.
Y luego a mí me ha dejado también realmente asombrado con la cifra de personas que se calcula que lo sufren. 500.000 de personas. O sea, evidentemente, aparte de ser algo muy serio, es algo, hombre, no muy generalizado, pero sí que afecta a muchísima gente.
Estábamos hablando con el doctor César González Blanc, que es psicólogo clínico del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander. Doctor, ¿está usted ahí, verdad?
Sí, estoy aquí.
Estábamos hablando, le acababa de preguntar, ¿cómo se diferencia de un gran tímido? Eso es.
Sí. Decía que la diferenciación no es fácil. La gran diferencia tiene que ver en el malestar que genera en el individuo y en el grado de interferencia que tiene. Es decir, un tímido va haciendo su vida. Es decir, le puede costar más o menos hablar con algunas personas o le puede entrar más, costar más, pues eso, el relacionarse con unas personas o hacer determinadas situaciones, pero las va haciendo. Cuando hay un grado de interferencia importante, en cuanto hay una limitación en cuanto a las cosas que uno puede hacer o genera un enorme malestar, entonces ya habría que pensar en hacer un trastorno.
Claro, decíamos, hombre, y hablaba usted también de que muchos de esas personas afectadas por esta fobia social son adolescentes. ¿Cómo pueden los padres enfrentar esa situación?
Bueno, a veces, en algunos casos, vamos a tener que recurrir a un profesional y iniciar un tratamiento. Estamos hablando de los casos ya no de timidez, estamos hablando de los casos de pues eso, de un trastorno. Y a veces los padres, bueno, pueden ser un apoyo. Hablábamos antes un poco de las pautas de crianza. Pues a veces una crianza pues excesivamente pendiente de la opinión de los demás, o excesivamente exigente o excesivamente crítica, pues sean asociados como, bueno, factores de riesgo o precipitantes que nos hacen pues más vulnerables a que aparezcan ese tipo de problemas. Entonces, todo lo que tenga que ver con una crianza pues eso, más menos exigente, menos protectora, a veces también eso es otro de los riesgos que se han asociado a la aparición de estos problemas, pues va a contribuir. Lo que pasa es que quizá si uno ya tiene esas pautas instauradas, es tan difícil cambiarlas en el hijo como en el padre. Quiero decir que no es una cuestión de que el padre diga o los padres digan, mira, vamos a cambiar de un día para otro nuestra forma de educación y la pueda modificar. Quizá es bueno que reciban algún tipo de orientación sobre qué es lo que está pasando ahí y que les ayude a darse cuenta de cuál es el efecto que puede tener todo eso en el modo de comportarse del adolescente.
Claro, porque esa es otra, hombre, estamos hablando de un problema que entiendo que no es hereditario, pero que como tiene ese componente de la educación dentro de la familia tan importante, doy casi por hecho que las familias en las que uno de los miembros de la familia sufre este problema, los hijos es más probable que también lo padezcan, ¿o no?
Bueno, no es hereditario en el sentido de que si lo tienen los padres lo van a tener los hijos, pero sí, el modelo de los padres en el modo de relacionarse con los demás, la importancia que damos a la opinión de otros, evidentemente va afectando y hace que sea más probable. Incluso las ocasiones de relacionarse, unos padres que estuvieran que tuvieran pocas relaciones con otros, pues también dificulta un poco el que uno vaya adquiriendo las habilidades pues para poder manejarse en situaciones sociales, y eso nos va a generar una cierta inseguridad y que hace que sea más probable que aparezca este problema.
Fobia social se llama, y habrá que estar atento, sobre todo si ustedes son padres y ven comportamientos, pues a veces de aislamiento por parte de sus hijos, de poca relación con otros compañeros, pues habrá que estar atento, desde luego. Y como ha dicho el doctor, consultar a un profesional. César González Blanc, que es psicólogo clínico del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander. Gracias, doctor, por su tiempo. Un abrazo. Muchas fuerte. Gracias. Gracias, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.